9:08. Seguimos aquí en El Espectador, también a través de Concierto Urbana, integrando esta muy buena tertulia del viernes con Álvaro Unchaim. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo te va? Claudia Mengual, ¿cómo estás, Claudia?
Buen día, Daniel.
Nicolás Guigurra, ¿cómo te va? ¿Bien?
Bien, bien.
Bueno, tuvimos el gran gusto de tenerlo el viernes pasado y hoy también nos honra con su presencia. Y hoy como invitado contamos con la presencia de Rodolfo Fattoruso, crítico literario, ensayista, editor y cuantas cosas más. Rodolfo, es un gran gusto verte después de tanto tiempo.
Bueno, muchas gracias. Me siento contento de estar en diálogo acá con buenos amigos que hacía tiempo que no veía y estar en diálogo, que es un deporte en desuso.
Cierto.
Porque estamos en una época de monólogos, ¿no? Por lo tanto, estar en diálogo es un deporte exótico, nostálgico.
¿Dónde adviertes, Rodolfo, que estamos en una época de monólogos?
En el curso general de la realidad, en el poder y en el contrapoder. Aquí se le llama tolerancia a la imposición de distintos monólogos.
Está muy bien.
Porque está muy bien, Álvaro.
Una muy buena definición, ¿no? Sí, no, claro, porque hay como en paralelo a un culto a la diversidad, también hay un culto al pensamiento único, ¿no? Yo creo que eso me siento interpretar en las palabras de Rodolfo, y un culto a la corrección política en general, ¿no? O sea, a la incapacidad de analizar la realidad en profundidad y las diferentes voces de la realidad para quedarse con lo políticamente correcto, que a todos nos queda bien decir. Y entonces eso forma parte de ese monólogo, aunque muchas voces lo emitan, ¿no?
Nicolás Guigú.
Yo diría que es un monólogo, siguiendo mi intervención del viernes pasado, mesocrático, ¿no? Uh-huh. El monólogo mesocrático del Uruguay, en el cual ese pensamiento único ni siquiera es un pensamiento único potente, sino que es un pensamiento único suavemente ondulado, diría yo, ¿no?
Como el Uruguay.
Como el Uruguay. Ese monólogo mesocrático, sí, tiene mucho que ver con lo que decían Achaín y Fattoruso. No estamos generando una cultura dialógica. Hace muchos años que no intercambiamos ideas, muchos. Impresionante, yo estoy en ambientes intelectuales, no se intercambian ideas, y académicos, no se intercambian ideas, no debatimos, lo que hacemos sí es gritarnos mucho, muchas veces, ¿no? O sea, cuando yo antes de entrar decía, bueno, ¿qué hago? Cuando alguien grita, a veces la gente se queda sorprendido, pues yo estoy en una reunión, en una asamblea, alguien grita, se pone a gritar, yo me paro y me voy, o sea, así
que es una manera de enseñar. ¿No transás con eso?
No, con el grito no, porque es la forma de desautorizar, de obliterar el otro. Es una característica, hay dos características nuestras que le caen muy mal al resto del mundo y nosotros la tenemos absolutamente naturalizada. Una es, te meto el peso y ¿qué pasa? Entonces, si pasa, en general eso es ausencia de cordialidad, de diálogo, y la otra daría la impresión que a veces el que grita más fuerte tiene un nivel de racionalidad importante, y en realidad no, lo que tiene es un conjunto de estrategias para descalificar al otro, o sea, el otro no existe. Entonces, habría que pensar también, retomando lo que decías vos de la diversidad, si en esa cultura mesocrática que tenemos realmente le estamos dando lugar a la diversidad. Yo creo que inclusive todos estos acontecimientos que están pasando ahora tienen mucho que ver con esa ausencia de cultura dialógica, de mediaciones, de intercambio sincero, y en fin, en un país que en los últimos años la política se ha vuelto puramente performática, ¿no? Eso
bueno, de esos aspectos estaremos hablando más adelante. Y haremos el intento por elevar la mira sobre esta coyuntura, porque de hecho estábamos planteando eso, cuán lejano quedó aquel debate necesario sobre la calidad de la educación. Claudia Mengual, comentario sobre lo que han dicho los tertulianos.
Sí, quiero decir que hay algo peor que el monólogo, que es cuando se le hace creer a la gente que está dialogando y se la está escuchando, y en realidad no se la está escuchando. Porque estas cosas que vimos en esta semana, que fueron penosas, de una tristeza tremenda, sobre todo ver a los chiquilines convertidos en carne de cañón, obedeciendo a intereses que no son los de ellos, y daba mucha pena, a mí me dio mucha pena ver a unos gurises leyendo una especie de manifiesto en la tele, me parece que con ideales y con una cierta pureza y un sentimiento quijotesco y heroico, y daba ganas de decirle, chiquilines, estudien un poquito de historia, váyanse 40 años para atrás y vean que estas cosas ya pasaban acá y pasaban en el mundo, y cómo una vez que se desata la violencia es muy difícil de controlar. Esas vocecitas que ustedes con con más o menos pureza, pero creo que con buenas intenciones, creen que están elevando, finalmente están siendo funcionales a otras personas. Y eso es lo que me parece más peligroso. El poder no se tiene, Daniel, el poder se transfiere. Y hay que cuidar mucho eso, y hay que cuidar la democracia, que la damos por sentada, ya la perdimos y parece que nos olvidamos de eso.
Bien, estamos con Álvaro Unchain y Claudia Mengual, conocidos de todos ustedes de cada viernes, y con Rodolfo Fattoruso, crítico literario, ensayista y editor, y Nicolás Guigú, doctor en antropología social, artista plástico y profesor titular de la Universidad de la República. El tema de la semana es lo que mencionaban aquí. Seguramente seguirá habiendo repercusiones en los próximos días, esta situación que se desencadenó luego de que el martes la Guardia Republicana por la noche desalojara el ingreso a edificios públicos sobre la Avenida Libertador. Pero vamos a analizar este tema en la mesa de hoy más por el otro punto de vista que decíamos. ¿Qué marginado ha quedado el debate sobre la calidad de la educación? Uh-huh. Aporto simplemente lo que hoy se publica en la prensa, específicamente me detengo en la página de El País, sobre el nuevo ADN de la educación uruguaya que habla de incluir, democratizar y flexibilizar. Gobierno fija como meta estudio obligatorio entre los 3 y los 17 años, es apenas el título, luego se menciona que habrá más inglés en primaria, apuntar al disfrute del liceo. En secundaria se quiere reforzar el trabajo con el plan Ceibal, ofrecer más aulas virtuales y laboratorios tecnológicos. Después habla la presidenta del Consejo de Formación Docente, Ana Lopater, que dice que debe cambiar la formación del docente. Y Neto, Wilson Neto, señala que ya no habrá microprogramas aislados. Pero vayamos al asunto. ¿Qué sucede con este debate necesario? ¿Por qué no se está dando? ¿Es acaso por ese discurso único que se pretende incorporar? Fattoruso.
Yo creo que acá hay un problema que es anterior a la página 6 del País de hoy y a lo que dicen los gobernantes de hoy. Es un problema de raíz. El problema de raíz está en que los estalinistas no tienen un esquema de la educación. La educación concebida por los estalinistas en cualquiera de los países que les ha tocado estar en el gobierno, ha sido siempre desastrosa. De la misma manera, por lo tanto, digo, sea en el lado que se encuentren, sean en el lado de los que asignan los recursos, o en el lado de los que reclaman los recursos, si no hay una revisión crítica acerca de lo que es la finalidad de la libertad y por lo tanto el valor de la educación en relación con la libertad, estamos en un problema. Yo creo que el problema del Uruguay no está en que el gobierno ahora descubra que sería deseable que los chicos aprendieran inglés. Llegó tarde, hace 11 años que están buscando con una lupa al estilo de Sherlock Holmes cuál es la clave de la educación, y ahora se dieron cuenta que sería deseable que los chicos cuando son niños estudien la lengua franca, que era como en la antigüedad estudiar el latín o en otra época estudiar el francés, que ahora estudian inglés. Entonces acaban de descubrir la pólvora con la cual mitigan todos los errores que han venido cometiendo hasta el momento. A mí me parece que no hay un debate, que no va a haber un debate, que no hubo un debate y que no hay solución. No hay solución por una razón muy sencilla, porque el sistema es deficiente. Los antiguos griegos inventaron muchas cosas buenas. Una de ellas es que no inventaron el Codicem. Es decir, no tenían una mediación estatal en la educación. Los antiguos griegos medían a la sociedad y se enteraban de que había algunas personas que tenían recursos y otros que no tenían recursos. Los que tenían recursos estaban obligados a mandar a sus chicos con maestros entre los 5 y los 18 años. Los que no tenían recursos, la ciudad, la república, les proveía un voucher. ¿Le suena la palabra? Les proveía un voucher con el cual las familias no pudientes podían elegir entre los maestros o los colegios, para llamarlos en lenguaje contemporáneo, que existían en el mercado, que eran infinitos, que competían por capturar el mayor número de alumnos. ¿Y saben qué competían? En calidad. Competían en calidad. Cuando nosotros tenemos mediación estatal, la calidad baja en favor del burócrata que controla la educación.
Claudia Mengual.
Está bien, Rodolfo, pero nosotros tenemos el artículo 70 de la Constitución que vela porque la población justamente reciba una educación de calidad y digna. Yo estoy de acuerdo con lo que tú decís, pero también Me parece que siempre los más débiles son los que salen mal parados en esto, ¿no? Lo que resulta increíble en un gobierno de izquierda, increíble, es decir, que justamente las personas que tienen menos posibilidades de salir adelante, pero sobre todo menos posibilidades de vislumbrar una nueva vida y el derecho a tener otros horizontes, estén recibiendo una educación como la que están recibiendo.
Claudia, perdóname. Sí. Es creíble en un gobierno de izquierda, porque históricamente ha sido así.
Bien.
Los aparachiques en la Unión Soviética tenían una excelente educación, en cambio la gente no la llegó a tener.
Entonces, permíteme, Rodolfo, es increíble en un gobierno que tiene un discurso de izquierda que esto esté sucediendo. En el informe sobre el estado de la educación, que fue publicado ahora en 2015, dice que, de acuerdo con los resultados PISA, hoy en el país la distribución de los desempeños académicos en matemática, ciencias y lectura muestra que la cohorte de estudiantes de 15 años de educación media se divide casi a la mitad entre quienes cuentan con las competencias mínimas definidas en el programa y quienes carecen de ellas. Pero quiero decir que dentro de esta mitad, 89% pertenece a los sectores menos privilegiados. Y ahí está la enorme injusticia. Mm-hmm. Los que pueden pagar educación a sus hijos, la pagan. Y la brecha social continúa aumentando.
¿No hay solución, Nicolás Ibu?
Yo creo que sí, pero pensando antes de venir en la posibilidad de una educación realmente singularizada, todavía seguimos pensando en grandes series, estamos pensando como el capitalismo industrial de otra época que pensaba en términos de series, ¿no? Yo creo que hay reales posibilidades de atender. A ver, volviendo al tema de la diversidad, creo que yo voy a creer la inclusión cuando empiece a haber profesores afro-uruguayos universitarios. Por ahora eso no ha pasado. Justo anoche tuve una discusión con eso porque teníamos tan pocos estudiantes afro y alguien dijo, ¿por qué no les gusta estudiar? A ese nivel de gente culta, ¿no? A ese nivel de racismo incorporado llega al Uruguay, ¿no?
El segundo chiste de la tarde.
Creo que sí, que hay posibilidades, pero retomando un poco lo que decía Faturuso, lo que tenemos que tener cuidado, mucho cuidado nosotros con la seducción del burócrata. El burócrata seduce. El burócrata, que es un ser insípido en cualquier parte del mundo, acá es un sujeto seductor. Entonces termina dirigiendo instituciones, gestionando dimensiones de la cultura, de la educación muy importante, y sabe muy poco. El burócrata es performático, tiene discursos adecuados, no se le cae una idea ni por casualidad, es en general un parásito o un gran ladrón de ideas.
Es lo mejor que tiene, que no se le caiga una idea. Peligrosísimo cuando piensa. Los burócratas pensando son sádicos.
Por ejemplo, hacer una marca pasta de dientes del Pepe, ¿no?
Ahí va. Y en ese sentido, todavía nosotros no tenemos evaluación de lo que puede ser un sujeto productivo, sabio, como aquellos griegos, y el burócrata desempeñándose en tanto en instituciones públicas y privadas, que es reproductivista, es esterilizante, no es creativo, es parte de esa mesocracia, y obviamente la mesocracia le aplaude. Yo a veces veo cómo miran los currículos, por ejemplo, el Estado dice, hizo doctorado en tal lado, ¿no? Yo que soy doctor en un lugar de verdad, sé cuánto valen los doctorados en diferentes partes del mundo y puedo decir que una cantidad de gente acá está haciendo doctorados en lugares de muy mala calidad, muy, muy mala calidad. Entonces, eso después pasa porque el burócrata tiene estrategias para colocarse en diferentes lugares, y creo que eso realmente ha sido un elemento de obturación para las discusiones, los debates, las renovaciones. El burócrata no mira mucho para los costados, le dice, mira el modelo finlandés, mira esto, está pasando. No me interesa. O sea, la lógica administrativa, la razón instrumental, lamentablemente ha sido la hegemónica en las últimas décadas en los diferentes niveles educativos. Yo creo que los resultados están a la vista, ¿no?
Álvaro, yo quisiera agregar, estoy de acuerdo en todo lo que se viene diciendo y además con el nivel de ironía con que hemos escuchado, y lo que quisiera agregar con respecto a esta página del país es que al mismo tiempo que se lee esto, donde hay medidas que pueden ser compartibles y otras que no, hoy acabo de escuchar que volvemos a hacer un Congreso Nacional de Educación, entonces me entra como el pánico, porque el último Congreso Nacional de Educación en el primer gobierno de Tabaré Vázquez generó las bases de todo lo que estamos viendo ahora, o sea, un desgobierno de la educación, una presencia del corporativismo docente decidiendo cosas por fuera de las necesidades y de los objetivos educativos, sobre todo de los más débiles. Y en ese plano yo quiero apuntar un par de cosas. Por un lado, un eje que ha tenido todo este conflicto, que es el famoso 6%. El otro día yo iba por la calle en mi autito, por Boulevard España, y hacen una barricada los chicos del Zorrilla con cartelitos que decían 6% para la educación. Y yo decía, pucha, estos chiquilines, en lugar de estar aprendiendo idioma español, historia y matemáticas para ser mejores personas, para tener más sentido crítico, más capacidad de cambiar la realidad de verdad, están repitiendo un eslogan que no significa nada, que un gobierno que fue votado por el pueblo diciendo que al final del periodo se iba a llegar al 6%, en base no sé a cómo se les ocurre a ese partido político suponer que dentro de 5 años las finanzas del país van a permitir que el 6% del PBI, que no se sabe cuál va a ser, puede ir para la educación. Entonces, bueno, hay un primer paradigma absolutamente absurdo, donde lo que tendrían que decir los cartelitos de estos chiquilines no es un porcentaje estúpido, sino es: tenemos que darle calidad al gasto educativo para que realmente sea equilibrado y que realmente sea justo para los sectores más vulnerables de la sociedad. Entonces ya a partir de ahí estamos en la ficción. Y después, si me perdonás, sí, ya claro. Cierro. Uh-huh. El otro tema que escucho siempre, que lo vengo escuchando, que lo decía Mujica, que decía, tenemos que enamorar a los muchachos. Ahí dice, ¿no?, que la educación sea entretenida. ¡Mentira! ¡Mentira! La educación no tiene que ser entretenida. Se acabó. Es lo único que estoy de acuerdo con los muchachos de los sindicatos de los docentes, que dicen, yo no me voy a poner una nariz de payaso para ser entretenido. Tienen razón. Nosotros como sociedad tenemos que explicarle a los muchachos, a los estudiantes, que la educación es un esfuerzo, que la educación es sacrificio, y es sacrificio y esfuerzo con un objetivo superior.
Inicio una nueva ronda de comentarios antes de la pausa de cada uno de ustedes. Antes, algunos mensajes. Yo hablaría de enseñar más que de educar, dice un oyente. Esto último tendría que venir del hogar, aquello de educar, dice Juan. Claudia, empiezo contigo.
Sí, es relativo. Yo creo que el hogar y la escuela tienen que funcionar de manera integrada. Un buen maestro también puede educar. Yo he tenido maestros que me han dejado unos valores, como dice Álvaro, el respeto, la solidaridad, y a veces también los hogares son disfuncionales y no opera allí lo que quizá debería. Yo creo que es una cuestión integrada, pero un poco enganchando con lo que decía Álvaro, nosotros en 2004 teníamos un 3.2 dedicado a la educación, y ahora tenemos un 4.8, y bueno, se pide un 6, que es duplicar, pero el problema es cómo se gestiona ese dinero. Y el problema es cuando la ideología o la cuestión política, o peor, la cuestión partidaria y sectorial, mirá, cada vez voy hilando más fino, se meten en eso. El Estado, perdón, la educación, la seguridad y la salud tienen que ser políticas de Estado, no pueden ser políticas de gobierno dejadas a los aires y a los vaivenes del gobierno de turno y libradas a los conflictos partidarios y sectoriales. Y mientras no entendamos que necesitamos una política de Estado y proyectar el país, no en los próximos 5 años, en los próximos 30, 40, hay que hacer prospectiva, esto va a estar muy lejos del mundo. Uruguay va a estar muy lejos del mundo, aunque hayamos tenido bonanza y hayamos podido cambiar nuestro celular y nuestro auto cada 2 o 3 años.
Fatoruso.
Claudia, abandona toda esperanza.
Pero no voy a entrar al infierno todavía, no, así
abandona
que...
Abandona toda esperanza, porque para que exista política de Estado, por ejemplo, el presidente de la República no tendría que ser la sombra de un partido político, sino que el partido político tendría que ser la sombra del presidente. Y eso es el liderazgo político, eso es el sentido del Estado. Cuando el Estado se ha visto enfrentado a grandes dilemas, el presidente de la República, que es un funcionario rentado de un partido político, consulta a sus patronos y los patronos le dicen cuál es la política que debe llevar adelante. Ahí tenemos un problema de base. Nunca va a haber política de Estado mientras se considere a los gobernantes no como representantes de la sociedad y no representantes de una parte de la sociedad, que fue el comité de accionistas que le permitió estar en el directorio, y esos gobernantes no asuman su responsabilidad como figuras del Estado y piensen y planifiquen hacia adelante. Sea la educación, yo discrepo con el tema de la educación, pero sin duda en seguridad. En este país la gente no relaciona la causa con el efecto, por eso vivimos en el reino del pensamiento mágico. No, la causa y el efecto están separadas. Que la gente cree que la inseguridad ocurre porque los ladrones son creativos y los asesinos tienen una gran imaginación. Ocurre por la impericia del mismo elenco de gobierno que estuvo en las últimas en el gobierno anterior y que volvió a repetir efusivamente en este gobierno. Las cosas que están mal y se repiten con el consentimiento de la gente es porque la gente falló en su concepción. No digo que votó al candidato equivocado, y no estoy hablando de política, estoy hablando de otra cosa. Estoy diciendo que la gente ha perdido, la sociedad ha perdido la posibilidad de poder razonar. Ya no razona, ya no relaciona la causa con el efecto. ¿Y eso qué significa? Perdón.
Sí, claro.
¿Eso qué significa? Eso significa que no ven cuáles son los problemas que están y cuáles son las causas de los problemas. Antes, la educación, este oyente que hablaba de educación o enseñanza, la educación se complementaba con la cultura. La cultura es, el antropólogo me va a ayudar con esto, la cultura es el ambiente, el conjunto de valores y de referentes que hay en una sociedad que permean hacia los individuos, son los referentes que permean hacia los individuos y que completan la educación, porque una educación sin familia, una educación sin un ambiente en el que lo aprendido se pueda expandir y estimular, es una educación fracasada. Es decir, la mejor educación en un mal Uruguay es una mala educación.
Lindo discurso para un antropólogo, precisamente,
sí,
Nicolás.
A ver, yo también creo que estamos en una etapa en Uruguay, como también en otras partes del mundo, de transición. Eso lo tenemos que considerar. Transición en términos tecnológicos, transición en términos culturales, sociales y demás. En todo esto, en todas estas problemáticas que está habiendo la educación, yo noto, bueno, obviamente que reproduce de alguna forma la ausencia de diálogo, de mediaciones y, en fin, de la construcción de una cultura dialógica que esa ausencia se viene generando hace bastante tiempo. Pero también creo que empiezan a operar nuevas subjetividades, es decir, empiezan a entrar nuevas generaciones al espacio público, ¿sí? Y las generaciones más viejas tienen muchas dificultades de gestionar estas nuevas generaciones. Y está empezando, yo hablo mucho con estudiantes, está empezando a haber marcas identitarias generacionales que son necesarias, que siempre las ha habido, y hay empieza a haber una construcción generacional que, bueno, eso es justamente una generación, y una distancia que no tiene que ver con el tema de la edad ayuda, pero no es una cuestión de edad, sino de falta de puentes, justamente, de falta de diálogo, de falta de esa cultura dialógica, que hacen que esa construcción identitaria generacional se empiece a manifestar cada vez más contrastiva, cada vez más en oposición, y un vacío y una ausencia, porque la política no puede ser solo performática, tiene que haber reflexión, tiene que haber diálogo, tiene que haber intercambio, uno tiene que exponerse, tenemos que entender que somos sujetos vulnerables, que nos equivocamos, y no siempre estar posicionado pensando qué cargo me va a tocar, ¿no? Que es más o menos la lógica que ha operado en la dimensión
lógica y la fantasía.
Bueno, pero capaz que no accedo al puesto, pero tengo la fantasía de llegar, entonces también ayuda. Que ha operado, digamos, en el espacio político, cultural uruguayo en los últimos años. Yo creo que está habiendo una ruptura, no nos estamos dando cuenta de esto, pensamos que es algo coyuntural. En realidad estamos en ese proceso de transición y estamos empezando a transitar la ola de ese proceso de transición, y esto va a continuar porque no quiero hablar de ruptura generacional, pero sí de marcas identitarias generacionales necesarias, porque aparte, las generaciones que trataron de gestionar a otras generaciones en cierto sentido han sido bastante mezquinas, bastante selectivas, y entonces, como buenos mesócratas, han obturado la llegada de muchas generaciones a diferentes espacios de poder. Ya no funciona ese mecanismo. Sí. Los jóvenes les están diciendo, no queremos más.
Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Yo creo que, como en tantas otras cosas, acá es verdad que hay una responsabilidad de la dictadura, pero la responsabilidad es porque de alguna manera cerró la dictadura el país a la inteligencia europea de todos esos años, que contrastó mucho los paradigmas de la ideología de los años 60, y con la persecución que hizo la dictadura de todos los ideólogos del sesentismo uruguayo, lo que hizo fue avalarlos y consolidarlos y afirmarlos. Entonces hoy las estupideces que uno le escucha a Irma Leites, en cierta forma, son una caricatura de un pensamiento ideológico uruguayo que está como consolidado en la clase intelectual, que tiene que ver con el paradigma anticapitalismo, el paradigma anticonsumismo, el paradigma de paraísos artificiales, lo que decía Rodolfo, el pensamiento mágico que hay en torno a un mundo perfecto sin diferencias, pero que lo que hace en realidad es ahondar las diferencias, porque, como decía Claudia, deja a los ricos las mejores oportunidades educativas para las generaciones de sus hijos. Entonces, claro, esa situación que fue consolidada por la dictadura hace que hoy sigamos teniendo en la clase dirigente esquemas de pensamiento que niegan la realidad, que niegan la capacidad del ejercicio del espíritu crítico, y lo que abonan es justamente las caminatas esas de aquella película Metrópolis de Fritz Lang, de todos los obreros que van con la cabeza gacha a hacer un trabajo robotizado, ¿no? En lugar de personas libres que opinan y que discuten y que generan cambios para la sociedad.
Pero por lo menos hacen un trabajo, acá ni eso.
Vamos a continuar a pausa favor. Con Álvaro Unchain, Rodolfo Fatoruso, Nicolás Guigui, Claudia Mengual. Ay, qué gracioso.
Nuestras vías de comunicación.
Correo La Mañana
con N
@espectador.com.uy.
SMS
8810.
Y por Facebook, tu comentario o sugerencia en La Mañana de El Espectador.
Porque es bueno escucharnos.
9:41. Esta tertulia no es la excepción con respecto a otras, en cuanto a que la pausa también tiene momentos vigorosos, ricos, que sería interesante grabarlo y emitirlo luego, porque estábamos hablando de algunos costados de este conflicto estudiantil puntualmente, pero que pueden extenderse a otras prácticas bastante conocidas, el grafiteo obsceno, el ataque impúdico, porque en realidad el graffiti como técnica debe ser defendido. Sin embargo, esto que vimos en el Parlamento habla de, bueno, una sensación también de descontrol. Y allí hablamos de un concepto que también lleva muchas veces al debate, la tolerancia. ¿Qué es la tolerancia, efectivamente? Creo que se inserta también en este marco. Decía Rodolfo hace un minuto, una cosa es la libertad de expresión o de prensa, otra muy distinta, la libertad de insultar. Volvemos al asunto de las redes sociales. Todo como concatenado hacia esto que se refería también acá como la cultura uruguaya, digamos, ¿qué hay de eso? En fin, a propósito, sonó el teléfono de Guigú.
Sí. Me olvidé apagarlo.
Menos mal que no estaba Roberto Jones.
Wow,
¿Qué opinas de la reacción de Roberto?
Y no, la reacción de Roberto fue muy muy agresiva, pero muy necesaria. Lamentablemente, porque no logramos generar cultura en los públicos sobre la importancia de respetar al actor. Incluso nos pasa mucho que hay como una cultura televisiva en mucho público teatral que hace que hablen hablen mientras actúan los actores como si estuvieran mirando el televisor, ¿no? Como si esa charla no afectara al actor que está concentrado trabajando. En el caso de Roberto, hace un unipersonal en el que interpreta 17 personajes. Bueno, Claudia lo conoce bien y ha sido muy muy generosa en sus opiniones con él. Y la verdad es que pasaron dos cosas. Por un lado, que Roberto se hartó, creo que con razón, creo que es un hartazgo que tenemos todos los que trabajamos en las artes escénicas en Uruguay. Y por otro lado, se tergiversaron sus palabras, ¿no? Se tergiversaron duramente sus palabras porque una persona irresponsable que estaba en la sala dijo que él había estigmatizado al barrio de Carrasco, sí. Lo cual es absolutamente falso, absolutamente falso. Él lo que dijo es justamente volvió a hacer una reflexión que ya había hecho en otra oportunidad, ¿no? Que si cuando uno al principio del espectáculo pide por favor que apaguen los celulares y hay una persona que la misma persona en dos momentos del espectáculo le sonó el celular y lo miró, es evidentemente una persona que no da mérito a lo que tiene que haber sido una educación formal muy muy exquisita, muy refinada.
Bien, Álvaro.
Y ahí la estigmatización de Carrasco, claro. A eso hay un...
Sí, sí. Bueno, hay mucha bronca e indignación de Roberto, que ha dicho además que no va a actuar más hasta que las autoridades tomen cartas en el asunto. ¿Pero es frecuente este tipo de incidentes?
Es absolutamente frecuente, al punto que le pasa a los espectáculos de música, a los espectáculos de teatro, a los espectáculos de danza, y descentra absolutamente tanto al público como a los elencos.
¿Claudia?
No, lo infrecuente es que no suene. Y yo siempre pienso en el actor que está en el escenario, que debe estar esperando, y eso ya lo quita de concentración. Yo quiero expresar de acá, gracias Daniel por permitírmelo, mi absoluta solidaridad con Roberto Jones y con todos los actores y con todos los artistas que están en el escenario soportando estas vejaciones continuas. Pero quiero decir que también tiene que ver con una falta de respeto que hemos ido perdiendo hacia el trabajador. El artista también es un trabajador. Así como los policías que estaban el otro día, el martes, aquí desalojando, eran trabajadores, así como los señores que tuvieron que limpiar el Palacio Legislativo ayer arrodillados, fregando las paredes, son trabajadores. Entonces, finalmente, no sé contra quién se está yendo. Así como cuando un periodista le hace una entrevista a un político y el político lo insulta, lo trata mal, de nabo o de lo que sea, también se está yendo contra el trabajo. Esa es la falta de respeto contra la que tenemos que luchar.
Rodolfo.
Sí, a mí yo no conocía el episodio, me lo contaron, así que tengo una segunda o tercera versión. Pero me parece fundamental, y estoy de acuerdo con lo que dijeron los dos compañeros de la mesa, me parece fundamental que se respete el trabajo de la gente. El tema de la cultura, de la sociedad, está en la base de todo esto. Aristóteles decía que la educación encuadraba al niño, era la que le permitía al niño convertirse en un futuro buen ciudadano, y la ley y el teatro completaban la educación en el adulto. Cuando se es niño tenemos la educación, cuando somos adultos tenemos las normas jurídicas y tenemos además el teatro, es decir, tenemos los elementos de reflexión sobre cuáles son los valores que deben regular nuestra convivencia. Es decir, la cultura griega estaba tan bien organizada que no había por dónde escaparse. No había por dónde escaparse. ¿Y qué quiere decir escaparse? Escaparse quiere decir desocializarse. Claro. No había posibilidad de desocializarse. Aquí nosotros estamos atomizados. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros vivimos en una realidad subvertida. Los valores están subvertidos. La ley de la gravedad en el resto del mundo indica que los cuerpos graves caen hacia el centro de la Tierra. En Uruguay se elevan. Es el mundo del revés. En donde uno va a asistir a un monólogo, justamente de teatro, pero es un monólogo. No estoy justificando si fuera una obra polifónica, si fuera Aída, que tiene elefantes y camellos. No, un monólogo es más grave todavía y va con el celular prendido. Yo soy de las personas que sostienen que habría que poner una pecera con agua y peces en el hall de los teatros para poner el celular antes de ingresar a los teatros.
Nicolás,
Yo creo que estamos viviendo la espectacularización de la vida social y eso afecta absolutamente todo. También es muy incómodo llegar a, no sé, a una clase y de repente yo ni lo digo, ¿no? Yo no digo nada ya, pero está todo el mundo pum, mandándose mensajes, esto, lo otro. Entonces lleva mucho tiempo que logren concentrarse en un punto. O sea,
a propósito, Nicolás, un mensaje que llega dice: ojo que el uso del celular no se da solo en esos ambientes. Bueno, está claro. Dice: yo estuve internado 13 días y me sorprendió ver el tiempo que pierde el personal de la salud usando esos aparatitos.
Le han dado 10 de repente. Pero,
es una cultura que no está propiciando la concentración de los sujetos en sus prácticas, en sus cosas, que creo que también es algo que tenemos que considerar. Las nuevas generaciones de muy chiquitos se acostumbran a hacer muchas cosas juntos. Como cualquier niño de 3 o 4 años hace muchas cosas juntos con esas prótesis, con esas mediaciones. Y, digamos, la cultura griega, una cultura de concentración, no va a tener mucho que ver ni con lo que está pasando ni lo que va a pasar en el futuro, en el sentido que los sujetos hacen y viven muchas situaciones al mismo tiempo con estas prótesis, con estas mediaciones, les cuesta mucho concentrarse, o sea, la posibilidad de vivir lo trágico, lo dramático, lo afectivo, lo emotivo, el conocimiento o en fin, la interpelación de un monólogo se está cada vez más mediada por toda esta espectacularización, ¿no? Y esta hipercomunicación que en realidad no comunica, porque uno mira los mensajes, nadie se está muriendo, nadie está infartando, son un conjunto de banalidades que la gente se manda permanentemente y que ya no hay digamos, discreción en qué espacios usarlos y en qué espacios no. Es parte de la espectacularización, en el sentido que la puesta en escena vale menos, el conocimiento vale menos. Sí, y yo creo que esa es una demostración clara de eso.
Y que Roberto Jones siga actuando, por favor, porque sí, eso sería una pérdida tremenda.
Ha planteado una amenaza acá.
Te digo ya la respuesta a eso, que siga actuando. Realmente, ahora tenemos un planteo muy importante de funciones semanales en Punta del Este, y Roberto se niega a actuar porque el problema que se está dando es que a nivel departamental, en los distintos departamentos, no es legalmente posible bloquear las señales de celulares. Tampoco es una solución porque la gente se pone alarmas, claro, por ejemplo, y claro, entonces las alarmas seguirían funcionando aunque esté bloqueada.
Lo que hay que hacer es bloquear a la gente.
Y tampoco se le puede quitar a la gente el celular y hundirlo en la pecera. Legalmente es imposible. Entonces, en este momento, Roberto está liderando un movimiento para convencer a las autoridades municipales que hay que tomar medidas que se pueda retirar a un espectador de una sala porque le sonó el celular, como las viejas disposiciones municipales que el público debe permanecer con la cabeza descubierta. Bueno, si a usted le suena el celular, la función se suspende, usted es retirado de la sala y sigue la función. Eso ahora no se puede hacer por prohibición legal.
Bueno, dice otro comentario de un oyente: respetar al actor y a los demás espectadores. ¿Querías hacer una pregunta?
No, le quería hacer una acotación a Álvaro. Legalmente no es posible que no haya educación, lo decía Claudia, citaba a la Constitución, nada menos. Así que en un país donde no se respeta la legalidad, ¿por qué vamos a tener pruritos en respetar la legalidad en algo que agrede a los demás?
Es verdad.
Si ya no se respeta la legalidad para tutelar el derecho de los niños, de la familia, de las personas, de la gente que camina por la calle, no se respeta la legalidad. Ahora me viene usted con el prurito de que hay que respetar la legalidad del individuo que quiere hablar con la tía. No sea malo.
Vamos a terminar haciendo cacheo de celulares a la entrada, dice.
Ah, sí, yo cacheo con gusto.
Bueno, muy bien. Vamos a cerrar esta tertulia con, en todo caso, puntos suspensivos sobre lo que decíamos hoy. Si estamos a la altura como sociedad de generar un ámbito que sea provechoso y productivo para aquello de la calidad en la educación, ni más ni menos. Claudia.
Claro. Y porque todavía tenemos gente en la pobreza, y la pobreza no es solo económica, la pobreza también es de hábitos, es de lo que decía hoy, de creer que uno tiene derecho a una vida mejor, vislumbrar otros horizontes posibles. Todavía tenemos mucha gente bajo ese umbral. Uh-huh. Educar no es solamente darle conocimientos a una persona, es también hacerla libre, permitirle que sea crítica, que pueda insertarse en la comunidad en la que vive y aspirar a una vida mejor. A todo eso tenemos por todo eso tenemos que trabajar, y por supuesto también, hemos hablado poco de los docentes, por supuesto claro, también tenemos que apoyar las reivindicaciones de los docentes. Reivindicar no solamente las mejoras salariales, que las ha habido pero son insuficientes, sino que puedan aspirar a ser docentes de tiempo completo, no estar corriendo de un lado para otro. Hoy leía que en Colombia, por ejemplo, tenemos un 93% de docentes de tiempo completo contra un 9% en Uruguay, Daniel, y es Colombia, no estoy hablando de Finlandia. Nosotros tenemos también que respetar ese trabajo, ¿no?
Hay un pensador colombiano que hace un apunte sobre esto: el día que las autoridades gubernamentales envíen a sus chicos a la enseñanza o a la educación pública, todo comenzará a cambiar. Voy con otro docente, Nicolás Guigú.
Hay una cuestión que yo creo que es interesante, toda esta situación que está pasando, que es el desprestigio en el que se suma la educación pública. Es decir, más allá, no importa quién tiene razón para esta reflexión, si los actores, el gobierno, o sea, en términos generales, daría la impresión de que si las personas tienen opción de mandar a sus hijos entre una educación y otra, obviamente que con algunos recursos van a estimular el envío de sus hijos, parientes, lo que sea, a la educación privada. Entonces, también la educación pública, en la medida que permite que coexisten varios sectores sociales, es un espacio importante de la democracia, de construcción de democracia. De esa perspectiva, se vuelve cada vez más una adecuación para un sector específico con bajos recursos, muy bajos recursos, y desprestigiada porque es un espacio de conflicto, de problemas, donde interviene, se judicializa, donde interviene la policía, donde hay elementos radicales, etcétera. Tengo un colega suizo que me... Ahora está por Skype hablando a raíz de todos los líos en Uruguay. En el país de él, todavía... Claro, es la Suiza de Europa, no la Suiza de América como nosotros, ¿no? En el país de él todavía es sospechoso si alguien va a un colegio privado. Claro, se te preguntan, claro, ¿por qué fuiste a un colegio privado? Claro, si acá tenés todo, es raro. Vos nos estás engañando.
Claro.
¿Sí? Bueno, ¿eh? Y digamos, esto también hay que verlo como parte de la escena del desprestigio, que yo creo que es una cuestión más a largo plazo, y es muy grave el desprestigio con el que se coloca a la enseñanza pública, a los medios de comunicación, para la gente, la vivencia de los propios chiquilines que van, y eso sí que es difícil de revertir.
Álvaro. Yo tiro una que es muy salada para el estribo, pero que me parece indicativa de los paradigmas con que nos movemos. Una amiga mía es docente de primaria en Colonia, el departamento de Colonia, en una, específicamente en una escuela de contexto crítico, ¿verdad? Ellas le cocinan a los chicos en base a un presupuesto que asigna primaria para los almuerzos. En este momento ella me cuenta que disponen de un presupuesto de 24 pesos por niño, por comida, 24 pesos. Les hacen todos los días arroz con tuco o fideos con tuco. Es lo único que les pueden hacer con esa plata. Entonces, cuando me dijo eso, yo pensé inmediatamente en el escándalo inmenso que se produjo en los años 90 cuando gente como Germán Rama y como Rosenkopf, Maggi y Medina propusieron la alimentación por bandejas, que era una alimentación balanceada, y poco menos que era el imperialismo asesino el que llegaba a las mesas de las escuelas de tiempo completo, y hoy le estamos dando de comer a niños de contexto crítico con 24 pesos. Qué espantoso, ¿no?
Rodolfo Faturuso, cerramos.
Yo lamento cerrar con un mensaje escéptico, pero yo no le veo salida. La calidad de la educación depende de otras calidades que también están fallando. La calidad de la gestión, la calidad del orden, la calidad de las interrelaciones. El Uruguay tiene un problema gravísimo de seguridad, tiene un problema gravísimo de institucionalidad. Las instituciones republicanas no están funcionando. El presidente de la República no consulta al Parlamento, consulta al PIT-CNT o consulta a la Mesa Política del Frente Amplio. Eso es gravísimo para el funcionamiento del país. El país ha dilapidado mucho dinero, cuando hizo mucho dinero, en amigos del gobierno, vía el Fondes, vía préstamos insostenibles. Y ese dinero, esa gestión y esos tiempos perdidos, no hay cómo recuperarlos. Los chicos que perdieron días de clase no van a recuperar los días de clase, y el país que perdió oportunidades de hacer inversiones que lo pudieran llevar a mejorar sus horizontes, tampoco lo pueden recuperar. Así que yo le digo, señor, sonría, mañana será peor.
Muchas gracias. Bueno, acá hay un comentario que quiero leerte al final. A ver, uno que tenía que ver contigo, dice, sumarlo, a ver, no lo encuentro porque fueron muchísimos. Daniel dice, sumado a don Faturuso al equipo, es de las voces que deben ser escuchadas para mejorar nuestra cultura, así que queda planteado, ¿eh? Mauricio lo escribe acá tenés la prueba. Quedó mucha gente colgada además con el tema de Roberto Jones, dice que en los cines pasa exactamente lo mismo, dice, me fastidió a tal punto que ahora apelo al DVD, porque el ruido del pop, los comentarios tontos y los celulares me hartaron.
¿Me deja decir algo más?
Por supuesto.
Si seguimos así y cierran todos los teatros y cierran todos los cines, mucha gente no se va a lamentar, y ese es el problema grave que tenemos.
Bueno, muchas gracias a todos por esta preciosa mesa del viernes. Nos vemos la semana próxima.
Nos vemos.